Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En Colombia se acaba de denunciar que un ex canciller de Gustavo Petro buscó en Estados Unidos ayuda para derrocarlo. ¿Qué pensar de ese plan?
En Chile, la comunista Janet Jara se convirtió el domingo en la candidata presidencial de la izquierda. ¿Podrá derrotar a la derecha?
En Sevilla, la cumbre de la ONU sobre financiación para el desarrollo parece traer buenas noticias para América Latina y el Caribe. ¿Por qué?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Sevilla, donde hace muchísimo calor.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Miami.
Es martes, primero de julio ya, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Colombia se ha desatado una tormenta política tras conocerse que el exministro de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro, Álvaro Leiva Durán, sostuvo reuniones en Estados Unidos con personas vinculadas al gobierno de Donald Trump para tratar de tumbar a su antiguo jefe.
Las reuniones se llevaron a cabo hace 2 meses, según reveló el domingo el diario madrileño El País en una investigación del corresponsal Juan Diego Quesada, pero no hubo respuesta del entorno del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.
La investigación está respaldada por grabaciones que le hicieron a Leiva, donde dice que hay que desalojar a Petro del poder, que se requiere un acuerdo nacional con bandas delincuenciales, que Colombia va rumbo al abismo, y que habló con gente cercana a Marco Rubio.
Hay que sacar a ese tipo. Que ese tipo presidente las elecciones. Es que, además, el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder. Si estoy en Estados Unidos. Un tipo de primera fila. Díaz Balart. Mario Díaz Balart. Los Díaz Balart son los que están detrás del secretario de Estado.
Las reacciones fueron inmediatas. La vicepresidenta Francia Márquez, mencionada por Leiva, aclaró que no tiene nada que ver en la supuesta conspiración. Y muchos opositores de Petro, como el expresidente Álvaro Uribe, rechazaron cualquier iniciativa de derrocar al presidente.
Además, la periodista Vicky Dávila, precandidata presidencial de derecha, con muchas posibilidades en las encuestas y, según Leiva, una interlocutora válida para el plan, llamó ayer al exministro, que le respondió preguntas como esta.
Doctor Leiva, en algún momento, y le pido por favor que sea muy claro con el país, en algún momento usted y yo hablamos de golpe de Estado contra Gustavo Petro.
Nunca, jamás. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, o por lo menos no lo he pensado, y yo estoy seguro que usted tampoco. No lo hemos hablado.
Álvaro Leiva, de 82 años, es un experimentado político de origen conservador que ha sido ministro y congresista. Negociador de paz con las FARC, por sus buenos contactos con el grupo guerrillero, fue nombrado canciller por Petro hace 3 años.
Leiva fue suspendido del cargo el año pasado por la Procuraduría General de la Nación por manejos equivocados en la licitación para la elaboración de los pasaportes. Después, en abril, empezó a enviarle cartas públicas al presidente Petro acusándolo de drogadicto.
¿Cuál es la gran conclusión de todo esto en Colombia, donde a Petro le quedan 13 meses de gobierno? Llamamos ayer a Bogotá al periodista Juan Diego Quesada, corresponsal del diario El País de Madrid, autor del artículo, y quien nos habló de varios ex colaboradores del presidente.
Lo que opino de lo que le ha ocurrido a Leiva es una vieja historia que conocemos de este gobierno. Quizá esta es la más grande a la que hemos asistido, pero también Benedetti se fue y complotó para perjudicar al gobierno de Petro. También Cecilia López ha criticado abiertamente la gestión del presidente. También Alejandro Gaviria salió en menos términos. Parece que el destino de Petro es que quienes le rodean al final acabarán traicionándole. Lo de Leyva sin duda es de un nivel mayor. No sabemos si estamos ante la conjura de un hombre que tenía un plan verdadero o hablamos de un delirante que creyó que tenía superpoderes. Su visita a Estados Unidos la tengo documentada, lo que habló con asesores de los congresistas también, a quien les dijo que tenía de su parte actores armados y no armados para buscar un acuerdo nacional. Eso no sé cómo iba a derivar en un derrocamiento de Petro. Él llega a decir en esos audios que conseguí que lo iba a hacer en 20 días y que esto ya no tenía marcha atrás. Constitucionalmente, como bien tú sabes, no hay ningún mecanismo que en 20 días te dé la garantía de destituir a un presidente, así que será Leyva el que tenga que decir qué pasaba por su cabeza. Hoy he visto las explicaciones que le ha dado Vicky Dávila y la verdad es que me dejan completamente frío. Creo que no niega nada, sencillamente él dice que es un demócrata, no es un golpista, pero tampoco se refiere a este caso directamente porque él puede estar diciendo que es un golpista porque él entendía que esto no era un golpe. Esa es mi interpretación. Yo he intentado hablar con él, he hablado muchas veces con él, pero no me da explicaciones y por ahora se resiste a darme la entrevista. Entonces estamos en manos de Leyva.
La campaña a los comicios presidenciales de Chile, que son el 16 de noviembre, vivió el domingo un momento importante. Ese día se llevaron a cabo las elecciones primarias, en las que la izquierda escogió a quien la va a representar en las urnas.
La ganadora fue Jeannette Jara, de 51 años, que fue ministra de Trabajo del presidente Gabriel Boric y quien milita en el Partido Comunista. Jara logró el 60% de los votos y derrotó a la también ex ministra Carolina Toa, que alcanzó el 28%.
Jara superó asimismo a Gonzalo Winter del Frente Amplio, el grupo político de Boric, con el 9%, y a Jaime Mulat de la Federación Regionalista Verde Social con el 2,7%. La participación fue muy baja. Al término de la jornada, Jeannette Jara celebró el triunfo con sus seguidores.
Hoy termina la primera parte de este camino, que es ofrecerle una alternativa a Chile para los próximos años. Este camino lo hemos recorrido juntos, dos hombres y dos mujeres, que aceptamos el desafío de construir, desde nuestras posiciones, un camino común. Pero no nos engañemos, enfrentamos un escenario donde el populismo de la ultraderecha en el mundo ha crecido. Esos que creen que hablando más fuerte, gritando o insultando al resto, se solucionan los problemas que ellos mismos han creado.
La pregunta ahora es qué va a pasar en las elecciones presidenciales. Una encuesta publicada el domingo por la firma Cadem da el primer lugar al ultraderechista del Partido Republicano, José Antonio Kast, con el 24%, seguido por Jeannette Jara con el 16%.
En el sondeo vienen luego más candidatos. Por ejemplo, está la conservadora del grupo Chile Vamos, la ex ministra Evelyn Matthei, que alcanza el 10%. Matthei está empatada con Franco Parisi del Partido de la Gente.
¿Pero podrá Jeannette Jara ganarle a la derecha? Llamamos ayer a París a Stephanie Alenda, directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello y directora del Núcleo Milenio sobre crisis políticas en América Latina.
Según la última encuesta Cadem que mencionaste, Juan Carlos, Jeannette Jara pasaría a primera vuelta junto al candidato de la derecha radical, José Antonio Kast. Sobre su capacidad de imponerse, hay que ver cómo siguen evolucionando las preferencias electorales, ya que la candidata de la derecha convencional ha estado ocupando el primer lugar en las encuestas durante un largo periodo y sigue abierta la pregunta de si logrará recuperar su protagonismo. Es muy probable que la inclinación del electorado hacia Kast, que es ya una tendencia, dé lugar a una profunda revisión de la estrategia de Chile Vamos, que es esa derecha convencional. El primer desafío que tiene Jara es reunir detrás de su candidatura a la actual coalición de gobierno, principalmente dos conglomerados, el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, lo que no es nada fácil, ya que coexisten en esa coalición de gobierno sensibilidades muy distintas. Esto implicará para Jara consensuar su programa económico y evitar las declaraciones polémicas, como las que tuvo sobre el régimen cubano, que calificó de sistema democrático distinto al chileno. Si bien esto no es un driver de la elección, sí contribuye a reavivar el fantasma del anticomunismo. Este sentimiento está muy arraigado en Chile en general y en particular entre los simpatizantes y élite de derecha. Otro desafío para Jara es ser tan convincente como Kast sobre los temas que más preocupan a los chilenos, como la inseguridad, el alza de la delincuencia, el estancamiento económico o los temas migratorios. Habrá también que ver si funcionará el discurso de Jara de llamar a la unidad frente a la ultraderecha, a la que acusó de querer retrotraer los derechos de las mujeres, de las disidencias, de los trabajadores, justo cuando el Partido Republicano de Kast ha adoptado una estrategia de moderación y trata de no polemizar sobre temas que le ha costado la última elección presidencial de 2021. Desde hace meses, lo que uno puede observar es que la opinión pública muestra una clara inclinación hacia la derecha. Si tomamos la última encuesta CADEM y sumamos a los tres candidatos de derecha, dos de ultraderecha, una de derecha convencional, más Franco Parisi, que puede ser ubicado dentro de ese grupo, llegamos a casi el 50% de las preferencias electorales. Por eso se ve como para Jara como una elección cuesta arriba.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Ayer se instaló aquí en Sevilla, la capital de Andalucía, en el sur de España, auspiciada por la Organización de Naciones Unidas, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Esta cumbre tiene lugar cada 10 años.
Es la cuarta vez que se lleva a cabo. Antes se celebró en Etiopía, en Qatar y en México. Ayer, junto al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se refirió al encuentro.
En esta cumbre de Sevilla, como decía, participaremos más de 200 delegaciones oficiales, 60 líderes, que debatiremos y trabajaremos codo con codo en mesas redondas, reuniones bilaterales y 400 eventos. 400 eventos. Será, por tanto, la mayor reunión internacional jamás organizada en nuestro país, en España. Y será también, eso espero, un hito en las crónicas del multilateralismo.
A propósito de multilateralismo, una de las instituciones presentes en Sevilla, cuyo objetivo es el mayor avance de la región, es el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y todo indica que consiguió cosas importantes, según le dijo a Iragorri su presidente, Sergio Díaz Granados.
Tuvimos una jornada muy productiva, el primero con el directorio de CAF, tuvimos aprobación de 18 proyectos y programas que cubren a un grupo importante de países de la región por cerca de 5.300 millones de dólares. Esto va a cubrir carreteras, agua, saneamiento, salud, seguridad aérea. Hemos prácticamente aprobado la mayor cantidad de recursos en la historia del banco en el directorio que hemos tenido acá en Sevilla. Y adicionalmente, el directorio dispuso de la aprobación de las acciones para Guatemala, para Santa Lucía y la ampliación de las membresías de Antigua, Barbuda y Barbados. Con eso básicamente dejamos el banco consolidado en el Caribe y en Centroamérica. El segundo gran evento que tuvimos fue la coordinación junto con la CELAC y la Comisión Europea. Estuvo del lado de CELAC la canciller Sarabia como presidenta pro tempore de la CELAC y el comisionado Josep Siquela por el lado de la Unión Europea y todos los bancos de desarrollo que operamos entre Europa y América Latina para reforzar el programa Global Gateway. Esto es básicamente más financiamiento, tanto público como privado, para obras de infraestructura en América Latina y el Caribe. Recordemos que la Unión Europea es hoy el mayor inversionista privado en América Latina y el Caribe, el mayor generador de empleo en América Latina y el Caribe, en sectores que van de bienes hasta servicios, de manera que la coordinación que estamos haciendo con la Comisión Europea, con la CELAC, con los bancos, es la estrategia central para seguir ampliando ese camino. Y finalmente tuvimos la reunión con el Grupo Árabe Coordinador, con el Fondo OPEC, liderados en América Latina por CAF, todos los ministros de Economía y Finanzas, tuvimos una charla sobre cómo apalancarnos más. Y es que sencillamente en los últimos 10 años estos actores se han venido consolidando, los fondos soberanos árabes, fondos privados, se han venido consolidando como actores relevantes para el desarrollo. Hace 10 años, cuando fue la Conferencia de Financiamiento al Desarrollo, América Latina y el Caribe prácticamente no participaron de la conferencia. Hoy hemos tenido una participación mucho más activa gracias al compromiso de CAF y particularmente la oportunidad de interactuar con los fondos árabes.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En España, un magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, mandó ayer a la cárcel al exdiputado y exsecretario general del Partido Socialista Español, el PSOE, Santos Cerdán, uno de los hombres más cercanos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo acusa de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal por haber cobrado dineros a cambio de contratos. Además, cree que Cerdán puede haber recibido 5 millones de euros.
Hay dos noticias más sobre Gustavo Petro, presidente de Colombia. Una es que aún no está claro si se reunió con alguien a finales de mayo en una casa en Manta, en la costa del Ecuador, donde estuvo 2 días tras haber acudido a la posesión del presidente de ese país, Daniel Noboa. La otra es que la reina Leticia de España debió frenarlo el domingo cuando, rompiendo el protocolo, intentó saludarla de beso en el Alcázar de Sevilla. Ella y el rey Felipe ofrecían una cena por una cumbre de la ONU.
El rey Carlos III de Inglaterra acaba de tomar la decisión de ponerle fin al llamado Tren Real, que con sus 9 vagones ha transportado a los monarcas británicos desde mediados del siglo XIX, en la época victoriana. James Chalmers, tesorero de la Casa Real Británica, dijo que, aun cuando el tren forma parte de la historia de la monarquía, la determinación es una muestra de disciplina fiscal. El año pasado, el tren fue utilizado apenas en 2 ocasiones.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.